tal? Muy buenas noches, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductora Tilio Bleta, en instantes con nosotros desde su casa. Pero antes, a los oyentes de Radio Nacional les recordamos la línea telefónica solamente para dejar un mensaje de 30 segundos de voz, 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio 11-6584-0870, repito, 11-6584-0870. Nuestro correo electrónico es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, buenas noches.
Hola Diego, ¿cómo te va? Lo saludo también a nuestro productor, Diego Ruiz Díaz, claro. Y saludo también a Jorge Falcone, que está en el sonido, y a Daniel Trenco en el control central. Y en otro lugar, no tan lejos esta vez, porque es un vecino cercano al profesor, periodista, escritor, Alejandro Tarruellia. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Cómo estás, Atilio? Un gusto estar con vos en Nacional.
Gracias, Alejandro. Ha escrito, es un libro que todavía está caliente, porque tiene, no sé, ¿cuánto hace? ¿Un mes que está en la calle, Alejandro?
Un poquito menos, diría 15 días ahí, 15 días largos, 20 días.
Se trata de Güemes, el héroe postergado. Este es el último libro de Alejandro y nosotros, con este programa dedicado a este libro, Güemes, el héroe postergado, y claro está, vamos a conversar con Alejandro Tarruella, cerramos una suerte de ciclo que hicimos sobre Güemes, porque le hemos dedicado en este, bueno, hoy es el primer día de julio, pero durante junio otros programas, estuvo el jueves pasado Saramata, la salteña Saramata, salteña por adopción, y el jujeño por adopción, Gustavo Paz, la primer semana de junio, para abrir precisamente este mes, el del bicentenario de la muerte de Martín Miguel de Güemes. Me gustaría, Alejandro, que en pocas palabras pueda decir quién era Güemes, familia, estas cosas que son conocidas, pero que siempre hay que dejar, siempre hay que pensar en aquel oyente que por primera vez sintoniza la radio, ¿no? ¿Quién era, familiar de quién, qué hizo en sus años mozos? Contá eso, por favor.
Bueno, vos sabés que Güemes era, bueno, salteño, todos sabemos eso, ¿no? Un hombre de 1785, nacido en 1785, 8 de febrero, era de una familia del patriciado de la época, ¿no? Su papá era don Gabriel de Güemes y Montero, español, que había venido como un hombre administrativo, ¿no es cierto?, a Salta, con experiencia en los temas de tesorería ya en España, y su mamá era María Magdalena Goichea y la Corte, que ella era jujeña, ¿no? En ese hogar, un hogar de gente de la época, digamos, los sectores altos de la sociedad, bautizado en la iglesia matriz de la ciudad de Salta, de manera que tenía todas las cualidades para ser un ciudadano más de ese patriciado de época singular, ¿no? Pero él, bueno, es formado, la formación se hacía en la casa, iban los profesores a su casa, y así se va formando, pero a su vez adquiere una experiencia muy grande en el conocimiento del terreno en el que se mueve, ¿no? está mucho en ámbitos rurales, sabe andar a caballo, se mueve en ambientes de lo que es los montes, los cerros, comienza a hacer lo que va a ser un vaquiano, ¿no? Porque generalmente esos militares de aquella época que se movían en territorios tan complejos, recordemos que Salta tiene valle, tiene quebrada, tiene puna, tiene yunga, tiene chaco, compleja en su estructura, ¿no? Entonces, él se cría en todo eso y cuando hacia 1799, principios de ese año, ingresa al tercer batallón del rey, fixo de Buenos Aires, así se llamaba, que estaba en Salta. Así empieza él a formarse como militar.
Claro, ahí arranca su carrera militar, digamos.
Ahí arranca la carrera militar. Tenía muy buena formación cultural, conocía a los griegos, conocía la historia europea, las historias de la guerra, Plutarco. Y a su vez, en lo militar se forma con una solidez importante en esa época. Hay que pensar que en ese momento Salta tenía influencias de dos universidades muy importantes. Una era la de Córdoba, una de las más antiguas de América. Pensemos que hoy esa universidad tiene 450 años, ¿no? Y la de Chuquisaca. Entonces, su formación en ideas y en la conformación del mundo que se va a hacer es muy moderna. Es muy, muy moderna. Bueno, recordemos que por Chuquisaca pasa Moreno, pasa Castelli, pasa Alberti.
Una buena parte de la élite de Sudamérica estudia ahí.
Exactamente, y los hombres de la Revolución de Mayo, varios de ellos, ¿no?
Claro, claro. Alejandro,
sí.
Una cortito te pido que digas, porque me parece que es importante, a él lo trasladan a Buenos Aires y en alguna medida tiene un toque de fortuna porque le toca actuar en las invasiones inglesas y tiene la posibilidad de lucirse. Contalo, por favor, que vos le dedicas varias páginas de tu libro, sí. Güemes, el héroe postergado, a esta cabalgata junto con un pelotón por el Río de la Plata. A ver.
Bueno, eso es sucede el 12 de agosto de 1806. Él viene a Buenos Aires de Córdoba y lo manda Sobremonte, lo manda, y él se une a las fuerzas de Santiago Liniers, y el 12 de agosto, después de haber tenido intervención en episodios ligados a la defensa, ¿no? La reconquista, o sea, la primera es la reconquista, ¿no? El 12 de agosto de 1806, cuando es el día de la reconquista, que se recuerda hoy mismo, Liniers observa que hay un barco Justina inglés, es un barco mercante que los ingleses preparan para las batallas, llega al Río de la Plata y lo estacionan donde es enfrente donde está la terminal de lo que era el ferrocarril Bartolomé Mitre, ¿no? El que va al norte. Entonces el barco está ahí. ¿Por qué se queda ahí? Porque el Río de la Plata tiene tres mareas, una cosa bastante singular, y además tiene el limo, esa que lo torna muy barroso. Al haber una bajante muy importante, el barco queda encallado. Entonces, Liniers lo ve ahí y le dice, bueno, usted que maneja caballos, todo eso, haga un pelotón ahí y vayan y tomen el barco. Y va él y lo toma. Toma el barco a sablazos, ¿no? Detiene a los hombres del barco, vuelve, recupera el armamento, lo que es realmente un gran logro. Ahora, lo curioso de eso, Atilio, es que ese episodio, como estaban los ingleses acá en batalla, trasciende al mundo a través de los diarios de Londres.
Sí. Claro, lo que pasa que los ingleses no les pasó lo que, por ejemplo, alguno de jovencito, cuando uno se podía bañar en el Río de la Plata. El recuerdo, por ejemplo, del balneario de Quilmes, uno que viene del lado del sur del Gran Buenos Aires.
Sí, sí.
Después de las 5 o 6 de la tarde, el río empezaba a crecer.
Claro.
Y había decenas de ahogados porque la gente se internaba caminando a las 3 de la tarde, 2, 3 kilómetros, y después no había... empezaba a crecer el río y aquel que no sabía nadar, agárrate.
Exactamente, yo lo he agarrado ese río en Quilmes, también en Punta Lara, en la zona de la Plata, era bravísimo, un río muy bravo, por eso, por ese régimen, claro. Y entonces esa vez, en lugar de crecer como ahí, no, hubo una bajante.
Claro, claro, tal
digamos,
cual.
Ahí se podría aplicar aquello de Dios es argentino, ¿no?
Sí, tú, tal cual. Alejandro, te propongo, vos le dedicás a... En varias partes del libro, porque pones algunos resúmenes de Juan Carlos y de Juan Carlos Dávalos y del hijo de Jaime Dávalos, sí. Y yo lo que te propongo es que escuchemos, es muy cortito, un poema en la voz de Jaime Dávalos, que recita un poema de su padre, Juan Carlos Dávalos, que se llama A Güemes ante su monumento. ¿Lo tenés, Jorge?
Sobre tu pedestal de roca viva, oteas cauteloso el horizonte. Cóndor que acecha desde su alto monte del enemigo una señal furtiva. Vendrá esta vez del norte el godo artero, cual tantas otras, pero no de día. Vendrá en la noche lloviznosa y fría en que un Judas te vende por dinero. Padre salteño, por la espalda herido, huyendo, desangrándote en la oscura senda del Chamical, no quiero verte, sino aquí, ya de vuelta del olvido, viva, plasmada en bronce la figura con que tu gloria triunfa de la muerte.
Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, hace 18 años lo escucho Soltando Pájaros. Para mí es un programa fundamental, que es un honor que esté en la radio pública. Así que yo le mando un gran abrazo a Tidio Bleta, que es el creador de este programa, y fundamentalmente a Diego Ruiz Díaz, el productor de este programa, que sé que está pasando por un momento difícil.
Muchas gracias, Jorge. No, todo bien, realmente, bueno, por suerte estamos bien y tenemos que dar cuenta de que, bueno, estamos hablando de Güemes y hay gente justamente que llamó para preguntar sobre Güemes. Armando de Belgrano pregunta por las lecturas del prócer Martín Miguel de Güemes. Y también vía Facebook nos saludan, recordemos que el Facebook es Soltando Pájaros o Atilio Bleta, de esa manera nos encuentran en esa red social. Nos saludan Alberto Ángeles, María de los Ángeles Kolkowski, Roberto Daus, Daniel Omar Lupo, y bueno, son varios los que nos van dejando los mensajes a través de justamente de esta red social y también a través del 0810-222-0870, 0810-222-0870, 30 segundos nada más que para dejar un mensaje de voz, y WhatsApp de la radio 11-6584-0870. Atilio.
Sí, quiero pedirte permiso, Alejandro, para leer de vuelta, nada más que los últimos cuatro versos, una parte chiquitita de este poema. Dijo Juan Carlos Dávalos: no quiero verte sino aquí, ya de vuelta del olvido. Vivo, plasmada en bronce la figura con que tu gloria triunfa de la muerte. Esto es una maravilla, porque le está hablando a un monumento, Alejandro.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
lo
sí.
Está, lo rescata del olvido, algo que tiene que ver con tu libro, ¿no?
Sí, 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 sí. Realmente Es impresionante ese poema. Bueno, Daba los Padres es narrador además, ¿no? Recordemos El Viento Blanco, un libro histórico de él. Un gran escritor, un gran poeta, completo, ¿no es cierto? Y con una capacidad de poder definir de este modo, como estaba leyendo, estaba recitándolo Jaime, y fue realmente uno de los hombres importantes en el rescate de la figura de Güemes en la historia de Salta.
Claro,
¿no?
claro que sí. Ahí hay una pregunta que yo creo que vos la contestaste, algunas de las lecturas de Güemes que hacía un oyente, Alejandro, ¿no es cierto?
Sí, la formación de Güemes a través de los maestros que lo asistían a él, ¿no? Y que hay dos cosas importantes. Y después la enseñanza de dentro del ámbito militar, ¿no? Que eso también le dieron una solidez importante. Fíjate vos que hay una cosa que también semeja con Belgrano, que es Güemes estaba al tanto, al poco tiempo de producirse la derrota de Napoleón en Moscú, estaba al tanto de lo que había ocurrido, como Belgrano previamente al éxodo jujeño, ¿no?
Eso es notable, ¿no?
Eso es notable, porque las cosas que sucedían en la época, la información que tenían respecto de cosas que estaban sucediendo en Buenos Aires, o de pronto uno se encontraba en la famosa carta de Artigas que Güemes nunca recibe, también, ¿no? El conocimiento que tenía Artigas de las cosas que pasaban en el norte.
Y no había celular en esa época, ¿eh?
Sí, exacto, pero yo creo que la comunicación circulaba por otras vías, porque había obviamente un tiempo de llegada de la información, pero después tenían un detalle de información que sorprendía. Y eso en la formación de Güemes tiene que haber sido sumamente importante, ¿no?
Vos ponés, me parece que es un dato para rescatar, muchas, por lo menos algunos fragmentos de las cartas de él.
Ah,
y
sí.
Bueno, redacta bien.
Sí, no.
Redactaba bueno, muy bien.
Fijar,
con
claro,
mucha claridad.
Y respecto de la información, lo que estábamos observando antes del recitado de Jaime Dávalos, es que cuando sucede el episodio de la toma del barco, la información llega a Londres, se expande por el mundo y en las crónicas luego de Goodwin Paris, que es el cónsul inglés en Buenos Aires,
aquí en Buenos Aires,
de Rosas,
sí,
aparece ese episodio y es reproducido por muchísimos otros, en otros libros de Inglaterra, por lo cual el episodio realmente tiene una relevancia muy grande y luego el rey de España, enterado por eso y haciendo las averiguaciones del caso, lo condecora. Es decir, el episodio ese es muy fuerte en la figura de Güemes y posiblemente frente a los sectores más pro-británicos de Buenos Aires debe haber actuado como un revulsivo, ¿no? Porque recordemos que mucha gente de las invasiones inglesas, incluso pasó con sectores de la Iglesia, ¿no? Que después Rivadavia en 1813 va a echar a los jesuitas y a la corriente de la Iglesia también, que eran los que atendían los hospitales, ¿no? Entonces hay una cosa muy curiosa, lo que vos decías, decir, bueno, no había internet ni celulares, pero la información circulaba a una velocidad sorprendente para la época.
Hablando,
o sea, mirando desde acá, ¿no?
Claro, hablando de información, vos nombrás en algún momento del libro, y quiero aprovechar para saludar a la hija de Jaime Dávalos, a Florencia Dávalos, que desde comienzos de años, porque se cumple el 29 de enero se cumplieron 100 años del nacimiento de Jaime Dávalos, y entonces su hija, que es una excelente cantante y además profesora de canto, se está dedicando desde entonces y hasta ahora, pero hasta terminar el año. Lo que pasa es que la pandemia hace que esto no tenga la trascendencia que se merece, a rescatar la figura de su padre. Y vos también te has ocupado, porque destacás casualmente algo que yo había elegido, que es este tema que tiene, se lo adjudican algunos después, no vamos a dar el nombre por piedad nada más, que es la artillera, es anónima, y que la canta con su estilo Jaime Dávalos, Alejandro.
Ah, sí, sí, no, la conozco a Florencia, y me estaba acordando ahora que la última vez que la vi hace algunos años en Radio Nacional, estando en el programa con Chango Farías Gómez, ahí sí, la he visto muchas veces, la he escuchado cantar, y realmente una persona muy meritoria y realmente con una capacidad y una convicción, ¿no?, de lo que hace.
Exactamente, y ahora se está ocupando de rescatar al padre, y bueno, vamos a escucharlo al padre, ¿te parece?
Sí,
la artillera, Jaime Dávalos.
Ando desde Chango oyendo esta zamba guerrillera, la llamaban la artillera, andaba de boca en boca, con el vinacho y la coca, con la tropa cuartelera. Somos los artilleros, y a la par del cañón, echan rodilla en tierra los que a la guerra van con valor. Echan rodilla en tierra los que a la guerra van con valor. Salta es mi cuna, sí, de Güemes hijo soy. Por mi patria argentina con gusto siempre la sangre doy. Por mi patria argentina, con gusto siempre la sangre doy. El quinto ya va a partir, allá voy. Porque me has de olvidar. No quiero dejarte sola, mi negra, porque me has de olvidar.
Hola amigos de Soldando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito. La verdad que con programas como este, sin ningún lugar a dudas, Güemes de a poquito va a dejar de ser un héroe postergado. Felicitaciones y un cordial saludo para todos.
Hola, buenas noches. Soy Marta González de Adrogué. Saludo a Soltando Pájaros y al profesor Alejandro Tarruilla, y pienso que verdaderamente Güemes fue y es el héroe postergado, como el título del libro. Hasta el jueves próximo.
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Reiteramos la línea 0810-222-0870, el WhatsApp 11-6584-0870, y al WhatsApp justamente Roberto Soler de Villa Elisa dice que le encanta la música que estamos pasando en el programa, música que se pasa muy poco, nos dice Roberto desde Villa Elisa. Y recordamos que estamos con el profesor Alejandro Tarruelia hablando de Güemes, el héroe postergado. Atilio.
Sí, gracias a los oyentes. Y sobre la postergación, quizás el pedido que te hago es que, es el título de tu libro, que después cierres eso, pero me parece que conviene por lo menos que marques algunos hitos de la importancia que ha tenido Güemes en la historia. Qué sé yo, hagamos un corte, hagamos una apuradita. Desde el 14 en adelante, Alejandro, ubícalo al personaje ahí, en su tierra, en Salta.
Perfecto, perfecto. Bueno, es en fines de 1813 cuando, San Martín lo va a reconocer como hombre importante, él lo rescata, ¿no? Y en enero mismo del 14 lo reconoce como general del Ejército del Norte.
Disculpame, San Martín en ese momento, durante unos pocos meses nada más, es el jefe del Ejército.
Claro, exactamente, sí.
Ya está, nada más, era para orientar a los oyentes, nada más.
Sí. Bueno, entonces lo designa como jefe de las avanzadas en el río Pasaje, y él en marzo derrota a Saturnino Castro, un coronel español en el Tuscal de Velarde, y empieza ahí el enfrentamiento de Güemes frente a los intentos realistas de llegar al norte, de afirmarse, porque la idea de ellos era afirmarse en Salta, Jujuy, y después avanzar hacia Buenos Aires, ¿no? Bueno, ese triunfo en Velarde hace que San Martín haga un informe al directorio en Buenos Aires y se lo declare benemérito. Ahí viene una serie de batallas donde va avanzando hacia Jujuy Güemes, ¿no es cierto? Entonces obliga incluso a los españoles que estaban en Salta a salir de la ciudad, volver hacia el norte, y Güemes lo lleva hasta La Quiaca, ¿no? A Joaquín de la Pezuela, que es el que evacúa Salta y va avanzando y lo va llevando a la frontera.
Ahí hay una cosa curiosa, Alejandro, que que yo señalo al pasar así para que ganemos tiempo, vinculado a que en Salta, por ejemplo, en el 12, en el 13, había gente bastante favorable a los realistas de la élite. Y hubo tropas salteña en el 12 y en el 13.
Claro.
Tropas realistas, perdón. Y la cosa cambia a partir del papel que cumple Güemes, porque ya después la élite por lo menos se divide y hay un sector que apoya a Güemes.
Lo que decís vos es central, la élite no es que, pues, habitualmente se dice, bueno, todas las clases altas estaban en contra, no, estaba dividida, había un sector que incluso se incorpora a la fuerza de Güemes y hasta pierden la fortuna en la lucha, ¿no es cierto? Caso de Luis Gurela, caso de la familia Gorriti. Luis Gurela fue coronel de Hereda español, además, y muere en estos enfrentamientos, y él había dado su fortuna, ¿no es cierto? Entonces, no es que todo el conjunto estaba. Hay un sector importante del patriciado que estaba. Ahora, también hay una cuestión que hay, que es que hay que interpretar el momento. Había mucha gente española, o sea, era una complejidad, no era tan sencillo. Así, bueno, los patricios estaban en contra, los otros estaban a favor. No, el tema es que había mucha gente española también en el Alto Perú, como había en lo que es ahora Perú, lo que es Bolivia. Entonces los enfrentamientos eran naturales a la constitución, a la estructura de las sociedades locales.
Además, bueno, había una guerra y no se sabía qué pasaba, qué podía pasar en la guerra.
Claro,
se podía ir
claro,
para un lado, se podía ir para el otro, incluso había gente común del pueblo que cambiaba de bando también.
Por supuesto, bueno, la tradición de Güemes tiene mucho Güemes tiene mucho de eso, ¿no?
Claro que sí.
Hay mucho de todo eso. Entonces se va gestando, digamos, una imagen de Güemes muy fuerte. El pueblo, realmente sí, en el pueblo él arrasaba, porque además ahí empiezan dos cuestiones, Atilio.
Te pido disculpas. De esas dos cuestiones la retomás después, porque tenemos justo la dio el top y tenemos una tanda ahora.
Sí, por favor.
Así que enseguida seguimos con Alejandro Tarruella y Güemes, el héroe postergado.
Hasta la medianoche, soltando pájaros, Atilio Bleta, en Nacional.
La noche que nos une.
Juana Pimienta, Liliana Daunes, lunes a viernes, de 2 a 3.
Nacional, la radio pública.
Che, ponete bien el barbijo, ¿querés? Va todo, todo, boca, nariz. No, los ojos, ahí está.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal. Línea 120-0800-222-1002. Argentina Unida.
Próximo programa.
Cuentos de Medianoche.
Quique Pessoa.
Más de 1 millón de argentinas y argentinos ahora van a mejorar sus ingresos. Más poder adquisitivo, más consumo, más trabajo. Reforma al impuesto a las ganancias. Gana tu bolsillo. Ganan los bolsillos de todas las argentinas y argentinos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta por la Radio Pública.
Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Gaucho fronterizo el norte guardó, los tuvo a los codos locos cuando les cayó. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturán, qué gusto me da. Si se anima don la Serna, tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. Hace salir. No queremos que nos mande la reina ni el rey. Somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad. Ya se van los maturangos, que gusto me da.
Buenas noches, compañero Juan Manuel de acá de Villa Pueyrredón, para hablar sobre nuestro Martín Miguel, para algo sirve el tiempo para despertar, y aquí en más la historia seguirá despertando cada vez más.
Gracias a los oyentes que se comunican aquí a Soltando Pájaros en la Radio Pública, en Radio Nacional. Y escuchábamos hace un ratito nomás la Martín Güemes de León Benarós por Jorge Cafrune. Y reiteramos también las líneas telefónicas 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp, solamente para dejar un mensaje escrito, 11-6584-0870. Atilio.
Sí, gracias, Diego. Alejandro, yo te interrumpí, vos hablabas, querías resumir dos cuestiones, hasta ahí llegamos, gracias a los oyentes que nos llaman y que afortunadamente estamos en sintonía en rescatar la figura de Güemes, ¿no?
Bueno, yo te decía, sí, dos aspectos que son, por un lado, el hecho de que Güemes se va convirtiendo en un conductor, ¿no? En un conductor político-militar, porque él, además de ser un militar, tenía una capacidad enorme de llegada como político, organizador, de observar las necesidades del pueblo, de ver cómo incorporar a quienes, ¿no es cierto?, en el ejército, pero a su vez había trazado una estrategia con San Martín para llegar a Perú, una vez que San Martín, después cuando Rondó asume el ejército del norte, San Martín se va a Cuyo a preparar el ejército. Entonces la estrategia de ellos era llegar al Perú, San Martín por el Pacífico y por el Alto Perú Güemes. Y es ahí donde quiebra la historia de mitrista, porque Mitre, basado en José María Paz y otras fuentes, lo traza a Güemes como un hombre sin formación, indisciplinado, incluso cita que era gangoso, que no le gustaba la disciplina. Nada que ver con la personalidad de Güemes. Ahora, ¿cuál es el problema que había ahí? Bueno, ahí se va a ver en 1815, cuando él se enfrenta con Rondó. Rondó primero llega, tiene una relación, digamos, en 1815 se suma Güemes a Rondó, y ahí se produce, en abril de 1815, Güemes vence a la vanguardia del ejército español en Puesto del Marqués y los derrota totalmente. Previamente a eso había llegado Martín Rodríguez como parte del ejército, y aparentemente la sospecha que existe en historiadores salteños es de que ellos venían a hacer un acuerdo con los españoles para retirarse y de algún modo plantear el territorio el territorio que iba a quedar como territorio de las Provincias Unidas, el marcado por el río Salado, o sea, el río Salado que viene bajando de Pastos Grandes, que es la zona que hoy en día tiene la Argentina en la puna, ¿no? Esa puna que quedó en 1885, luego de la Guerra del Pacífico. El Salado viene bajando ahí, pasa por Santiago del Estero y va a Santa Fe. Y ese sería el límite que se sospecha que se iba a establecer. Es decir, que se iba a desguazar el territorio nacional. Con eso quedaba parte de Salta, Jujuy, Pleno, todo afuera del territorio. Y Güemes, la lucha de Güemes y San Martín es contra eso. Ahí es el corazón del conflicto que va a tener con Rondó. Rondó lo enfrenta.
Lo que pasa es que, discúlpame que sí. Te interrumpa, Alejandro, sí. Me parece importante que destaques que, desde el punto de vista militar, Rondó dejó siempre bastante que desear y sí. Le va muy mal, porque tiene una derrota tremenda en noviembre de 1815.
Claro, exactamente, sí. En esa derrota,
Sipe,
claro, sí.
No me salía el nombre.
Ah, no, Sipe, claro, sí, exacto. En esa derrota, va a estar la base de él, digamos, busca tratar de sacar del juego a Güemes, no puede, Güemes le hace una guerra de recursos para no enfrentarse, porque Güemes tenía como conductor, ahí está la claridad de conductor, lo va a obligar a sumarse a él y no al enfrentamiento. Güemes, en ese sentido, parte de la misma consigna de San Martín de no enfrentarse con las fuerzas propias, ¿no es cierto? Que de algún modo San Martín, cuando el directorio le pide que vuelva a Buenos Aires para intervenir en las luchas internas, San Martín pronuncia la famosa frase que nunca iba a levantar su espada para pelear contra los propios, ¿no? Contra sus paisanos. Entonces acá hay una cosa parecida. Pierde Sipe y toda esa historia de Rondó, realmente, como vos decías, no era un militar muy avesado, y cuando va a enfrentarlo a Güemes, que lo habían desplazado incluso de la gobernación de Salta, que vuelve a recuperar después él, termina acordando en el Pacto de los Cerrillos, marzo de 1816, volver al redil, es unirse en la lucha contra los realistas, bueno, volver a casa, de algún modo, para decirlo de algún modo. Ahora, en ese acuerdo hay una participación muy importante de Macacha Güemes, porque resulta que Güemes como gobernador, claro, cuando estaba en Batalla, ¿quién gobernaba? Gobernaba Macacha Güemes.
Y que es la hermana.
La hermana de Güemes, exactamente. Y a su vez, Güemes tiene a las mujeres trabajando en todo lo que es la inteligencia. La inteligencia de Güemes la realizan las mujeres. María Loreto, Juana Torino, Toribia la Linda y otras mujeres estaban a cargo de la inteligencia. Los españoles lo reconocen, incluso las memorias de algunos generales españoles aparece como que uno de los problemas que tenían ellos permanentemente era la inteligencia de Güemes, que era imposible de divisar. Alguna vez incluso llegan a detener alguna de las bomberas, así las llamaban, y las mismas otras mujeres las hacen escapar de su prisión, y muchas de ellas eran mujeres que ni siquiera estaban con Güemes, ¿no? O sea que había una especie de solidaridad de género sorprendente. Pero ahí se observa que estamos ante un gran conductor, no era un hombre.
Hay, Alejandro, ¿sí? dos cosas. Por lo pronto, es un año, vos hablás ya del 16, resulta que San Martín hace como un año o un poco más que está preparando un ejército para cruzar la cordillera y la Argentina, lo que va a ser la Argentina, las Provincias Unidas, no habían declarado la independencia.
Claro,
empieza a haber una presión de la logia Lautaro, una dirigencia, digamos, que está detrás de eso, y Güemes es uno de los que respalda esta política de cortar de una vez con España y declarar la independencia.
Exactamente. Bueno, y ahí justamente el Pacto de los Cerrillos llega al momento, una de los apuros de Güemes por lograr ese acuerdo, que es tan importante que San Martín le escribe a Güemes y dice que ese Pacto de los Cerrillos, donde logran que Rondó entre de nuevo en razones, es más importante que mil batallas, señala San Martín. ¿Por qué? Esto sucede en marzo de 1816, en julio se va a declarar independencia.
Claro.
No quería declarar independencia con un conflicto de ese carácter interno. Entonces ahí se nota que Güemes es un gran político, porque Güemes había seguido un enfrentamiento hasta terminar con Rondó, pero perdía fuerza para la lucha con los españoles. Entonces prefirió una guerra de recursos que significaba dejarlo sin víveres, sin agua, a Rondó y obligarlo a negociar. Entonces finalmente tiene que hacer ese acuerdo, que es celebrado por eso de ese modo con San Martín, porque se llega a la declaración de la independencia con el conflicto superado.
Claro.
Era imposible un conflicto, digamos que la independencia con un conflicto de esas características en el norte, que a su vez hubiera permitido que los españoles hubieran venido.
Vos hablas de conducción política.
¿Cómo?
Y me parece que es importante remarcar que Güemes también es un mediador, porque él no puede, en semejante cantidad de territorio, estar en todos lados al mismo tiempo.
Claro,
tiene
claro.
Capitanes en Humahuaca, en Cerrillos, en distintos lugares de Quebrada y Puna, que es muy grande, y de Salta, que capitanes que tienen mando de tropa, que tienen mucho prestigio también, pero a los cuales algo hay que darle para que puedan a su vez ser respetados por la tropa. Es decir, que ahí hay una autonomía que Güemes supo manejar con mucha maestría, ¿no?
Sí, bueno, ahí está lo que decís vos, el hecho de que los comandantes de Güemes en los diferentes frentes tenían autonomía táctica, porque era evidente.
Claro.
O sea, trabajaba, hay una cuestión que me parece que es muy importante, que es esto. Generalmente se cree que se construye con poder, y en realidad Güemes, como San Martín y los grandes líderes lo hacen así, sabían que se construye con autoridad, no con poder. Entonces, un comandante estaba en territorio, lo que es hoy Bolivia, y bueno, tenía autonomía táctica. Resolvía sobre la marcha las cosas que tenía, por eso tenía a Guarnes en Santa Cruz de la Sierra, Padilla estaba en otra parte, Fernández Campero en la frontera jujeña,
ahí
en
Chavi,
la frontera jujeña, es decir, y se iban moviendo en función de las necesidades locales, y él iba, se enteraba, iban conversando, teniendo un intercambio. En ese tiempo era muy importante el tema de la lo epistolar, ¿no? Las permanentes cartas del comandante con unos, con otros. Y en eso Güemes realmente demuestra que era un conductor político militar que estaba a la altura de los grandes acontecimientos que le tocó vivir, ¿no?
¿Sabes una cosa, Alejandro? Yo no lo tenía programado, pero leyendo el final de tu libro, advierto que vos hablás de dos películas vinculadas a, dedicadas a Güemes, La Guerra Gaucha, nada más ni nada menos, una de las películas más importantes del cine argentino y de las más vistas, que es de 1942, sí, y otra de 1971, que es La Tierra en Armas, y ahí en La Tierra en Armas, que es de Torres Nilsson, canta Mercedes Sosa El Llanto por Güemes. Así que yo te he robado la idea y vamos con El Llanto por Güemes.
Me parece muy bien.
¿Te parece?
Sí.
Vamos.
Habla Jorge de La Plata otra vez, gracias al profesor Terruelia, muy interesante, y hay tantas cosas que yo no sabía, por eso quisiera que repitieran el libro que él publicó, porque me gustaría mucho leerlo y profundizar en estos temas. Muchas gracias.
Gracias, Jorge, y ahí vamos a repetir justamente el nombre del libro de nuestro invitado de hoy, Alejandro Terruelia. Güemes, el héroe postergado, editó Marea. Y también hay gente que, bueno, ha marcado que le gusta el programa del día de hoy a través de Facebook. Hay una hinchada propia del profesor Tarruela en Facebook, ¿eh? Ariel Larrarte, Daniel Fateche, Omar Simonazzi, Mónica Meléndez Canepa nos dice felicitaciones por el programa del día de hoy, Alejandro Archán, Blanca Rodríguez, Eladio Pereira Ayala, Marta Susana Canaveri, y siguen las firmas también a través del Facebook del programa Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio.
Es un joven ensayista, escritor, poeta, ¿qué promete Alejandro Tarruela? Escúchame, Alejandro, sí. En el tiempo que nos queda, que son todavía varios minutos, sería bueno que vos hablaste de cómo Güemes, bueno, se convierte en líder, pero hay dos cosas. No lo del héroe postergado, pero antes de eso, este asunto de que importa que lo remarques, de la traición, porque es cierto que dejan entrar por algún lugar de alguna de las quebradas que llegan a Salta a un pelotón, a una tropa realista para que atente contra Güemes. Y el que deja, evidentemente, en un momento fue aliado de Güemes.
Sí, exacto, sí. Sí, hay varios traidores, pero uno que es más visible que un soldado de él, y él es el que, digamos, lleva adelante esa acción. Y además una situación que realmente que cuentan los historiadores, que cuando la inteligencia suya le dice, cuidado que estamos en riesgo, Güemes piensa que no y actúa como, digamos, contrariando esa corriente con mucha confianza, posiblemente tal vez porque estaba en territorio propio, estaban en el centro.
Él que siempre fue tan cuidadoso con eso, ahí tuvo, digamos, lo que se dice en fútbol, el minuto fatal.
Exactamente. Entonces, él le avisan, digamos, que tiene un riesgo, está en el centro de Salta, en la calle de la Amargura, y él, bueno, decide salir a ver qué pasa, y ahí se produce una emboscada, que es en la cual recibe un balazo, y donde después ahí son 14 días antes de su muerte, lo llevan a la horqueta, que es el lugar donde va a estar hasta el final de su vida, y bueno, lo ven los médicos, lo atienden, y bueno, es imposible detener, digamos, parar la herida, los efectos de la herida que él ha recibido, ¿no? Y ahí hay, ahí obviamente que es tremendo el efecto que tiene en el pueblo la muerte de Güemes y sobre San Martín, porque San Martín le quiebra, tiene que él que arreglárselas por su cuenta para llegar a Lima. Y en
claro,
parte
porque es más o menos la misma, el mismo momento, está llegando al Perú San Martín y matan a Güemes.
Claro, exactamente. Entonces le quiebran la estrategia de él. Eso en cierto modo explica Guayaquil y por qué se retira San Martín, porque era debilitado como fuerza militar.
Sí, además no tenemos, ya no hay un gobierno nacional, es decir, no hay un gobierno central, por lo menos, ¿no?
Exacto.
Alejandro, lo que quiero es que en un minuto puedas, es cierto que tuvimos mala suerte por esta pandemia y actos oficiales importantes en la ciudad, aquí en Buenos Aires, no se pudieron hacer. Pero la postergación viene de lejos de Güemes. ¿Por qué?
Sí, exacto. Bueno, ahí el tema que yo creo que para la historia es muy difícil, la historia oficial, plantear, digamos, esto que nosotros venimos contando en el programa, de lo que significaba la figura de Güemes, porque eso implica revisar la historia y cambiar las cabezas que se muestran, ¿no? Hay mucha gente que no queda bien en esa historia y el caso principal posiblemente sea el de Juan José Castelli, que al principio que tiene que ver con la batalla de Suipacha de 1810. Entonces me parece que ese es el punto central. Y segundo, también el reconocimiento de que aquí hubo gente, digamos, hubo hombres de la historia muy nombrados que jugaron, digamos, en contra de toda esa... Porque la apuesta que tenía Güemes como San Martín era hacer lo que nosotros llamamos la patria grande, es decir, trabajar sobre el territorio amplio y sobre eso edificar las Provincias Unidas de América del Sur, que es lo que señala el Congreso de Tucumán.
Alejandro, por último, ¿este libro está en las librerías?
Este libro está en las librerías ya, y exactamente, en este momento estamos presentándolo así como lo hacemos.
Yo te agradezco mucho esta charlita linda que hemos tenido, y nos vamos a ir con un bailecito, un poquito para arriba, a esa ciudad tan linda, que ahora se llama Sucre, que tuvo varios nombres, y el que toca este bailecito es Eduardo Falú. Gracias, Alejandro.
Un abrazo grande.
Nos vamos con Camino a Sucre. Mm-hmm.